Si vamos a partir de una base, me gustaría que esa base sea de apertura y no de clausura. Hay muchas maneras de plantear un axioma o un conjunto de presupuestos a la hora de iniciar un diálogo, a la hora de dar curso a un conjunto de elaboraciones o de intercambios. Entonces, es crucial el tema de partamos de la base. ¿De qué base vamos a partir? ¿Qué tipo de prerrogativas asumimos cuando tratamos de establecer un panorama, observar una época y tratar de enlazar y de esbozar algún tipo de proyecto o de alternativa? Evidentemente que siempre en toda, todo el intercambio, en toda elaboración existen estas bases, existen estos denominadores comunes que cumplen un rol eminentemente práctico de enfoque de las problemáticas o de cada tipo de encuadre que uno quiera plantear. Sin esas bases se complica el diálogo. Pero también es cierto que podría pensarse una especie de exageración en el efecto que tienen esas bases o esos contextos consabidos en nuestra capacidad de comunicarnos, de sentir la época y de elaborar. No podría descartarse la posibilidad, que es tecnológica y es intelectual también, de que una base demasiado absorbente, demasiado pegajosa, demasiado exigente, asfixiante, pueda condicionar de manera exagerada el tipo de diálogos y el tipo de lugares a donde podemos arribar a partir de esos diálogos. De esta forma, sería interesante examinar cuál es el efecto cultural que tiene la época sobre nuestra capacidad de axiomatizar, sobre nuestra capacidad de asumir denominadores comunes en nuestra percepción y qué limitante, qué condicionante nos ejerce a la hora después de poder ver a qué lugar llegamos, porque uno sale de un lugar también con la vocación de arribar a un lugar diferente. Entonces, podemos tratar de observar y de discutir acerca de una época que fundamentalmente hace de esos consensos, de esas prerrogativas, un arma peligrosísima de forzamiento de los consensos, de delimitación de la capacidad de romper y de cuestionar. Probablemente el hombre es la única especie que es capaz a nivel individuo, a nivel espécimen, de conceptualizar y de intentar hasta soñar o cuestionar a toda su clase. Un hombre puede soñar con ser distinto a todos los demás, por ejemplo. No sería algo descabellado. Y hasta sería quizás positivo un valor cultural. Ahora bien, ese hombre o esa capacidad de imaginar algo diferente, ¿cómo se lleva con esa especie de armado de prerrogativas automáticas? La tecnología, a través de su ubicuidad y de su facilitamiento del trasvasamiento de las ideas y los consensos, hace que cada vez, sin darnos tanta cuenta, nos dejemos abrumar por un conjunto cada vez más abrasivo, más abarcativo, circundante de consensos tácitos. Es decir, si uno observa la comunicación contemporánea, se da cuenta que, por ejemplo, una comunicación como un tweet, ¿no es cierto? Un tweet, unos pocos caracteres, es factible porque hay un cuerpo cada vez más consistente de cosas que no se escriben en cada mensaje, sino que vienen a ser como una biblioteca de prerrogativas del mensaje pequeño de 140 caracteres. La época lo que te propone son shortcuts, es decir, compresiones de grandes esquemas consensuados que permiten la agilización y a su vez la peligrosa circunscripción de un montón de axiomas que uno ya va perdiendo la cuenta y no se esfuerza en tratar de inventariar. Es decir, si nosotros nos dejamos sumergir por este clima, por esta atmósfera de prácticamente fluidez infinita de contextualizaciones, llegamos a algo que ya hemos hablado en este espacio y hemos estudiado, que es el problema de la descontextualización. Es decir, cuando vos sobrecontextualizás, cuando vos tenés un denominador común muy grande, es como que casi no tuvieras denominador común, como que no tenés contexto, como que se genera una universalidad tácita, lo cual puede ser una idea realmente peligrosa, una idea muy autoritaria. Es decir, ya estar acostumbrado a dar por sentado tantas cosas, en particular cuando nos comunicamos, que ya perdemos la gimnasia de la contextualización específica, de la diferenciación, de la segmentación, de ese consenso, yo diría asfixiante, de ese depósito de normalidades en las que solemos imaginarnos que está constituida la realidad. Es decir, la realidad, como gran depósito de normalidades incuestionadas que se apoyan en esa gimnasia de contextualización automática, hipertrofiada, en realidad, es una hipertrofia del contexto que lleva a una idea de, bueno, ya en realidad todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Hay un tácito, ¿me entendés? Sabemos de qué estamos hablando, ¿no? En cada comunicación. El mundo de Internet es una imagen extática de esa idea. Ese, bueno, ya sabes de qué estamos hablando, ¿no? Ese contexto omnipresente, incuestionado, que hace que evidentemente empiece a haber un impacto y un trasvasamiento a lo que podría llamarse la habitabilidad cultural, cosa que también hemos trabajado aquí. Detengámonos, por ejemplo, en la frase lugar común, ¿no? Lugar común. El lugar común, o el cliché también se le dice, ¿no?, es una expresión o un signo, un conjunto de elementos simbólicos que está sobresaturada en su uso, que está ya demasiado atravesada por su utilización cultural, y entonces se puntualiza, bueno, es un lugar común. Hay un esquema de previsibilidad, es decir, el lugar común es común, pero aparte es previsible, ¿no? Por eso también es un valor y forma parte muchas veces de lo que solía ser la crítica de manifestaciones artísticas. Yo creo que cada vez se critica menos que algo sea un lugar común. Y yo creo que, como venimos, en 20 o 30 años casi va a ser un elogio. Cuando quieran felicitar a alguien por alguna creación, le van a decir, has logrado arribar a un formidable lugar común. Entonces, este corrimiento de lo que significa el valor de ese consenso no escrito, de ese tácito incuestionado, es lo que nos permite sintetizar en la expresión lugar común un nuevo peligro contemporáneo. Es decir, el lugar común ya no es un rasgo de clasificación de un producto, ¿no es cierto?, artístico o hasta industrial, porque uno podría hablar de un cliché hasta en un objeto, sino que adquiere un carácter muchísimo más peligroso, porque el lugar común ya es prácticamente nuestro hábitat cultural en donde nos movemos, y es la maquinaria de automatización de todos los contextos que van a ir adosados invisiblemente a cada cosa que expresemos, a cada intento de comunicarse. Hay un link, un asterisco, un pequeño conducto que te lleva a un continente salvaje de acuerdos siniestros, con una gran capacidad autoritaria y con una instalación de un relato de que es deseable, porque ese continente de lo incuestionado parece ser el continente ingrato en donde todos nos vamos a terminar encontrando. Es decir, el lugar común es, haciendo uso en homenaje a un cliché, el lugar común es el lugar del encuentro en esta cultura. El lugar común es el, no solo es el mensaje o la característica técnica simbólica de los productos que elaboramos culturalmente, sino que el lugar común ya no es más el producto, sino que el lugar común es la territorialidad, es el espacio en donde estamos, en donde producimos y en donde parece que estamos compelidos a adosar cada micromensaje que estamos tentados a emitir, que estamos confortablemente incentivados a elaborar. Viene con un asterisco gigante, viene con un montón, como con las cláusulas, ¿viste? Cuando contratás un servicio y viene un contrato con una letra chica de 20 páginas que no te lo vas a poner a leer porque te da fiaca. Cada elaboración cultural viene con esa trampa del, bueno, en definitiva, perdón, sabemos de qué estamos hablando. Sabemos de qué estamos hablando porque estamos, producimos lugares comunes desde el lugar común y hacia el lugar común. Y eso probablemente sea una nueva característica desafiante de una cultura contemporánea en donde tenemos que tomarnos siempre el trabajo de ver dónde está la trampa, dónde está la trampa del shortcut, de ese acelerador, de esa compresión. Acá en algún momento también elaboramos acerca de la riqueza de información, es decir, la capacidad de comprimir que uno tiene una pieza. Cuando uno está transmitiendo un montón de piezas iguales, uno puede comprimir, es más barato. Es más barata la compresión, ¿cierto? La cantidad de información disminuye rotundamente. Esto es Cultura en Vivo, pretende ser un lugar no tan común para ver lo que está pasando, para ir al fondo, para no dejar asteriscos sueltos o por lo menos luchar contra ellos. Acá en este espacio está permitido y está incentivada la discusión a fondo, sin axiomas, sin prerrogativas, tratando de desanudar un poquitito estos combos tramposos que nos quiere vender la cultura contemporánea. Y qué mejor que hacerlo en vivo, con amigos, en la Casona Iluminada, en la última reunión de esta temporada. Ya nos despedimos hasta el 2013. Así que bueno, es un placer de saludarlos esta noche a Pablo Marajovsky en la Trasmi, como siempre, y la producción integral de Laura Marajovsky y Gustavito Faskovits, y por supuesto la grata compañía de nuestros amigos Rodrigo Escolar, el poeta de la Independencia Daniel López, que se hace ahí el Carlitos Armas, como siempre, y nuestras amigas Daniela y Ana María, ¿no? El tema encima compuesto así. Bueno, ¿cómo les va a todos? Buenas noches, bienvenidos.
Bien, muy bien, muchas gracias por esos conceptos tan claros, Chuck. La verdad que cuando uno puede interpretar la realidad incentivado por una mirada singular, distinta, como que se abren un montón de horizontes para el debate, para la discusión, que en el lugar común en general no existe, ¿no? Y saben ustedes que nosotros durante la semana nos dedicamos a hacer monitoreo de medios, monitoreo cultural, así como hay cazadores de tormentas, cazadores de huracanes. Lau es nuestra cazadora de noticias de la Independencia durante la semana, está frente a la computadora, leyendo, interpretando, así que vamos ahora a presentarle junto con Lau este entramado de noticias que seleccionamos durante la semana para compartir con ustedes para el debate.
Me sentí como Helen Hunt en Twister. Sí, como, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, la verdad es que si yo estoy tentada a hacer algunos comentarios respecto de la intro, me los voy a guardar, porque la verdad es que me surgieron un par de anécdotas para contar. Sí voy a decir solamente una cosita. Me encantó esto cuando proyectabas de que de acá a unos años quizás quizás que algo sea cliché sería un elogio. Bueno, voy a mandar una nota que leí de hecho hace un par de semanas que se llamaba Elogio al cliché, o algo así como En defensa del cliché. La voy a mandar a estos equipos porque exactamente en esta tónica, así que quizás no hay que esperar tanto para que ya se empiece a considerar eso. Bueno, yo les quiero contar, para abrir el bloque de tendencias, episodios, fenómenos de la cultura, les quiero contar acerca de un nuevo juego o una nueva aplicación. Yo creo que es más una aplicación que un juego, que salió hace un par de meses y que es furor. De hecho, es una de las aplicaciones para iPad más bajadas y está en el chart de bestseller de Apple, así que como para que se den una idea de la popularidad que está teniendo, que se llama Logos Quiz. Y la particularidad de este juego es que el objetivo acá es básicamente asociar logos de marcas o de productos con compañías. O sea, vos no sos ni un personaje en un mundo de fantasía que tiene que cumplir una misión o que tiene que ir juntando puntos, no. Directamente lo que vos tenés que hacer es, de hecho es bastante minimalista el diseño del juego, es una pantalla en blanco donde te van apareciendo los, por decirlo de alguna manera, escudos de distintas corporaciones. Hay de todo, gaseosas, electrónicos, ropa, etc. Y vos tenés que poner el nombre de la corporación, de la compañía, de ese logo. Y bueno, tuvo una gran recepción esto, realmente es muy popular. Fíjense que algunos de los reviews que estuve leyendo del juego, según la revista Financial Times, que es mejor dicho un diario bastante también conocido, esto es como Electronic Crack Cocaine. Lo están denominando como una especie de, porque es tan adictivo el juego, de hecho muchas las anécdotas de los usuarios en blogs y comentarios de los reviews van a eso, como que es absolutamente compulsivo, no puedes dejar como de usarlo. Pero bueno, también otras cosas que se están discutiendo respecto de esto es que de alguna manera es una especie de forma de hacer data mining, es decir, de obtener información vital para las empresas de los usuarios que juegan este juego, o sea, que participan y que hacen como estas partidas en donde van ingresando los nombres de los logos. De alguna manera lo que se está considerando es una especie como de vuelta de tuerca a lo que sería el branding a través del gamification, un fenómeno que también hemos analizado acá y hemos visto, en donde a través de los juegos y de justamente dinámicas lúdicas lo que se hacen es se transforman determinadas dinámicas. Así que bueno, como para que tengan en cuenta, Logos Quiz, y ese es el concepto. Reconocer, aprovechar esta saturación publicitaria en la que estamos y poder reconocer el logo y saber a qué corporación pertenece.
Muy bien, en esta segunda entrada del bloque de apertura vamos a hablar del tema de la salud mental. Es un tema que aquí hemos tratado mucho. Saben que luego de un trabajo de 6 años, la APA, que es la Asociación de Psiquiatría Estadounidense, siglas en inglés, aprobó las revisiones del DSM. Recuerdan que tanto hablamos aquí del DSM, es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales. Es algo así como la referencia en materia de salud mental más importante para los profesionales del área en todo el mundo, ¿no? Lo toman como justamente la referencia. Vimos aquí en numerosas ocasiones que es como un decálogo, acuden a él, ahí están todos los diagnósticos y lo van actualizando con sus tiempos, y le toca ahora a la versión 5, que en diciembre tuvo la aprobación, va a ser lanzada públicamente en mayo del 2013, pero ya sabemos qué es lo que aprobaron, ya sabemos que nuevos diagnósticos han aparecido. Les cuento algunos de los cambios. Se incorpora el trastorno por atracón. Estaba en estudio en el DSM-4 y ahora lo consideran ya un desorden mental.
Lo que sería el binge eating.
Sí, yo voy a traducirles todo, tarea que ya me tomé en la producción, así que se las voy a contar directamente en español. Excepto algunos que sí necesitan ser dichos en inglés. Incorporan ahora también el trastorno por jugar online, cuidado Loncho, ojo, el trastorno de acumulación. ¿Se acuerdan que tanto aquí hemos hablado de los hoarders, esa gente hoarders que acumula en sus casas, oyeron hablar de todos sus materiales, no se animan a tirar nada y tienen sus livings llenos de desechos y materiales que no tiran?
algunos más polémicos, por ejemplo, incorporan el síndrome de psicosis atenuada. En este caso, muchos críticos creen que este síndrome describe conductas que son muy normales y que no deberían ser tratadas como patología. Por ejemplo, dicen que podría, si lo toman como un trastorno, alterar la idea del concepto de riesgo. Alguien que simplemente lo que está haciendo es tomando una precaución en función de un riesgo que considera, podría ser diagnosticado con el síndrome de psicosis atenuada. Hay muchas conductas, en síntesis, que, bueno, si nos ponemos a analizar, quizás lleguemos a la conclusión de que la inmensa mayoría de la población debería ser diagnosticada con algún trastorno. Ahora, el principal emergente de esta nueva versión del DSM es, sin ninguna duda, el tema que ocupan los niños y adolescentes. Pareciera que en la configuración de los diagnósticos están admitiendo la incapacidad de los padres por gobernar, por administrar la conducta de los niños. Fíjense qué es lo que incorporan. Por un lado, se amplían los criterios para representar los trastornos de aprendizaje específicos. Esto es, las dificultades que los chicos manifiestan para el aprendizaje en la escuela de lenguaje, la matemática, la expresión oral, la lectura. Por otro lado, se amplían también los criterios referidos a otro trastorno en el que no estaban antes incorporados los niños, no estaba pensado para diagnosticar a los niños, que es el trastorno por estrés postraumático. Lo amplían de manera tal, y lo dicen explícitamente, que puedan los chicos ser incorporados a ese diagnóstico, cosa que hasta ahora no tenía, hasta el DSM-4 no tenía mucho sentido. Y quizás lo más relevante, y tiene que ver con la nota que envió Lau a la lista del club, sea la incorporación del trastorno de desregulación disruptiva del humor. Esto es, lisa y llanamente, el tratamiento del berrinche, típico berrinche del nene, como si fuese un desorden mental, ¿no? A partir de esta precisión, lo que dicen es, si el chico exhibe irritabilidad persistente y frecuentes episodios de descontrol durante 3 o más ocasiones por semana durante un año, es susceptible de ser diagnosticado con el trastorno, como dijimos, de desregulación disruptiva del humor. Lo dramático alrededor de este nuevo decálogo es que sabemos, y lo venimos aquí también estudiando, que los profesionales de la salud, una vez que tienen este instrumento, lo que en última instancia terminan haciendo de manera bastante, bastante masiva es medicalizar, o sea, prescribir cada vez más pastillas. Muchos críticos ya están hablando de lo que sería una inflación epidemiológica, para referir al impacto que tendría la aplicación al pie de la letra de este manual. Así que yo les traigo esto para que lo pongamos aquí a discusión y veamos qué impacto cultural tiene. Lo último que les digo, y tiene que ver con algo que Lau ya anticipó hace unos jueves, no está sorprendentemente incorporado la adicción al trabajo. ¿Se acuerdan que lo charlamos eso hace unos cuantos jueves? No existe como tal.
Bueno, y para cerrar, yo quería traer a colación, aprovechando que, bueno, que estuvimos hablando un poco de esto hace unas semanas, bueno, de hecho en la última reunión, al hablar de los preppers y al hablar acerca de lo que era la evaluación del riesgo y cómo se pensaba en esta cultura, quería aprovechar para, bueno, traer algunas ideas de Nicholas Taylor, que de hecho lo posteé un poco en el foro y traté de incorporarlo al interesante debate que veníamos teniendo acá, en relación a, bueno, estas visiones menos lineales del riesgo, y en base a también preguntarnos, bueno, cómo nosotros como individuos podemos prepararnos, podemos entrenarnos para enfrentar situaciones poco probables o inesperadas. Este hombre, les cuento un poco para que tengan un background, es un ensayista, es un investigador, y eso también fue financiero, es de origen norteamericano. Y acaba de sacar un libro que precisamente está vinculado con todo esto, que se llama Antifragile: Things that gain from disorder. Algo así como antifrágil, las cosas que ganan o que se benefician con el desorden, con el caos. Bueno, así que voy a ir haciendo como algunos highlights con algunas de las cosas que plantea. Bueno, para comenzar, es interesante porque este investigador es precisamente quien acuñó el término de Black Swans, de cisnes negros. ¿Se acuerdan que hablábamos de los cisnes negros? También en otro libro que había escrito anteriormente. Entonces, él lo que plantea es esto, que quizás lo más importante no es intentar predecir aquellos fenómenos que son realmente poco probables que sucedan, en este caso los cisnes negros, sino que lo que hay que tratar de hacer es crear instituciones, sistemas, estrategias individuales, con esta característica que ahora él va a describir, que es la antifragilidad. Él dice que lo que hay que hacer es beneficiarse de la volatilidad, de la variabilidad, del estrés y del desorden. Trata de definir justamente esta cualidad que él concede que no es un término muy elegante decir antifrágil, pero bueno. Entonces, tiene una serie como de alguna manera de reglas o de conceptos, ¿no?, que rigen un poco cómo desarrollar esta condición y en qué, digamos, constituye esto. Fundamentalmente, él, por ser un investigador que tiene que ver mucho con, digamos, él ha publicado mucho en todo lo que es el campo de socioeconómico. Algunas de las cosas que les voy a leer tienen principalmente implicancias en lo que es el ámbito político y el ámbito económico, pero él insiste en la transversalidad que tiene esto, justamente para llevarlo a otras áreas. Bueno, él plantea, por ejemplo, que una cosa importante es tratar de pensar lo que son las estructuras, los sistemas, más cercano a organismos vivos, como por ejemplo pensar en el cuerpo humano, y no pensarlo tanto en términos de máquinas sofisticadas que puedan ser regidas por manuales. ¿Por qué él plantea esta especie de analogía? Dice que es algo mucho más útil porque permite pensar en que, por ejemplo, las instituciones, por citar un ejemplo, puedan tener propiedades autorregenerativas. Y fundamentalmente porque también plantea de alguna manera que bueno, no es necesario que sean de alguna manera micromanejadas por entes externos. Es decir, algo así como que él plantea que los sistemas orgánicos y naturales son antifrágiles porque pueden justamente beneficiarse del desorden, de la complejidad, del caos, porque pueden aprender de los errores y porque pueden desarrollar estas particulares características de autorregeneración. Entonces, bueno, hace como esta interesante analogía. Bueno, de la mano de esto plantea que hay que limitar todo lo que es la intervención gubernamental, estatal. Lo cual me pareció interesante traerlo a colación porque muchas veces lo hemos trabajado acá. Y él es un ferviente defensor de que el Estado no tiene que intervenir, de que hay que tratar de tener sistemas que sean lo menos paternalistas posibles. Habla de este nanny style que hemos... algo así como este estilo de ser niñero que hemos de alguna manera también trabajado acá. Bueno, y después hace como un pequeño llamado y al hablar de las políticas sociales plantea que hay que generar redes de protección para los ciudadanos, pero que no haga que la gente se sienta demasiado cómoda, que genere, digamos, dependencia, sino todo lo contrario, que los estimule a innovar, a salirse el clásico, acá hay un cliché, perdón, out of the box, pensar fuera de la caja. Bueno, después otra cosa que propone o que sugiere en esta especie de, sí, no sé si llamarlo reglas, pero bueno, conceptos para aplicar, es small is beautiful, but also is efficient. O sea, plantea que hay que tratar de pensar no a gran escala, sino... lo pequeño es hermoso, pero también es eficiente. Algo así como un concepto en donde lo que plantea es esto, que hay que tratar de descentralizar. De no pensar, cita ejemplos de cómo se piensan cuestiones gubernamentales, desde la economía a la política a gran escala, pero fíjense que él es un gran defensor, de nuevo, de lo que es la descentralización estatal y gubernamental. Y habla justamente de, bueno, el desarrollo de cierta independencia, autonomía. Todas estas cosas quizás, bueno, parecen así sueltas, un poco inconexas, pero lo estamos trayendo a colación en base a cuestiones que justamente venimos trabajando, hablando del movimiento autónomo, de la descentralización que es interesante fomentar en los individuos. Y ya para cerrar, fíjense lo que propone. Habla de que prueba y error vence al conocimiento académico. Lo que plantea él es que para lo que es la innovación, para lo que es la creación, es más importante quizás empezar a fomentar todo lo que es, lo que él llama intentos de prueba y error, y beneficiar, por ejemplo, a los aficionados más que a los académicos, incluso también hace como toda una especie de alegato de menos intervención de la academia, así como planteó lo mismo con respecto al gobierno. Y plantea esta, me llamó la atención esta construcción que hace, fíjense, dice que para promover la antifragilidad tenemos que reconocer que hay una relación inversa entre la cantidad de educación formal que una cultura avala o que una cultura apoya y el volumen de estos intentos de prueba y error que se dan. Algo así como que más se apoya, de alguna manera se fomenta, que la gente vaya a la universidad, estudie, etcétera, etcétera, menos surgen estos entrepreneurs, estos visionarios, esta gente que de alguna manera, bueno, se sale del lugar preestablecido y hace las cosas, o intenta hacer las cosas de manera diferente. Así que bueno, algunas de estas cuestiones que me parecían interesantes, de nuevo para resumir, él habla mucho de esta condición de antifragilidad. Y ya para cerrar, en una entrevista le preguntan, bueno, ¿qué puede hacer la gente? ¿Qué cosas concretas puede hacer la gente? ¿Cómo puede aplicar la antifragilidad en sus vidas? Y él tiene algunos guidelines que tienen que ver con esto. Primero que es importante someterse, él plantea, a situaciones de estrés, a situaciones de incomodidad, incluso de ejemplos orgánicos, ¿no? Como diciendo, los huesos se fortalecen de hacer determinado tipo de ejercicio sino estar todo el tiempo quieto, cómo funciona incluso también el sistema inmunológico ante situaciones de estrés. Pero también plantea cosas como estas. Dice que las personas no deberían esforzarse o hacer que prepondere tanto la educación académica, y deberían, en cambio, por ejemplo, centrarse en desarrollar habilidades. O lo que él llama la certificación, pero de las habilidades, certification of skills, ¿no? Que es algo como en un sentido distinto. Bueno, después algunas otra serie de cosas, pero lo más interesante me parecía mira rescatar estas cuestiones. Así que bueno, les repito el nombre por si quieren googlearlo, por si quieren chusmear. Después, Nassim Nicholas Taleb o Taylor, la verdad no sé bien cómo se pronuncia.
Bueno, muy bien, interesantes los primeros disparadores para armar la discusión. Así que bueno, están todos invitados a volcar sus primeras impresiones para armar la charla. A ver quién quiere empezar. Pablo.
Sí, quería hablar del DSM. Tengo una sensación medio encontrada, porque en algún punto me resulta importante que se vaya dando identidad a diferentes tipos de adicciones que en general no están connotadas como tal, más allá de que bueno, faltan algunas como la adicción al trabajo, otra clase de adicciones. Me parece positivo, en términos generales, empezar a reconocer esa clase de trastornos. Lo que me pregunto es si no. Ese afán de reconocer esos trastornos nos genera también una actitud de querer resolverlos de manera clínica, con lo cual ocurre un poco lo que se comentaba, que principalmente se empiezan a dedicar indiscriminadamente a los niños. Entonces, nada, un poco quería tirarlo sobre la mesa y ver qué pensaban con respecto a eso, si creen que hay una relación entre ese afán de parcelación e identificación de diferentes trastornos, no es una cara de la moneda y la otra es la medicación indiscriminada de esos trastornos, ¿no?
¿Alguien quiere responder? Bueno, te respondo yo. A ver, a mí me parece que hay una tensión, como vos planteás, que proviene del hecho que sistémicamente el hecho de incorporarlas al manual es como que plantea un redibujar la línea de frente del conflicto, se cede un poco para no perder todo. ¿Qué es lo que se está cediendo? Bueno, se cede el hecho de la proliferación de distintos trastornos que adquieren carácter epidémico, porque estamos hablando de que cada vez hay más trastornos y cada vez hay más gente trastornada por cada uno de los trastornos. Entonces, en primer lugar, parecería que es más fácil para la cultura tecnificar el diagnóstico, incorporar grandes poblaciones, grandes masas de gente a ese estatus, digamos, de gente que tiene un problema o una enfermedad, como que le sale más barato culturalmente hacer ingresar y tipificar a enormes masas de la población como que están enfermas, en vez de plantear y reconocer que si vos tenés tanta gente enferma, es porque hay alguna otra causa que, bueno, te está generando esa enfermedad. Es decir, si vos lo contenés a nivel psiquiátrico, llamémoslo, o clínico, vos lo que estás haciendo ahí estás acotando la pérdida. Estás diciendo, como cultura, estás diciendo, yo prefiero considerar que están todos enfermos, en vez de pensar que hay sistemas culturales fallidos, precarios, que promueven la disfuncionalidad. Porque de nuevo,
que enferman,
claro,
que pueden enfermar.
No, pero no sé si que, pero, porque de nuevo, sí, ahí hay una discusión de reconocer que hay una enfermedad o no, claro. Porque el concepto de enfermedad en sí,
sí es cierto,
¿no? Es un concepto que tendríamos que ver bien qué alcance tiene en lo cultural. Es una figura muy útil. Uno puede decir, y sí, pero esta persona está enferma, está mal de la cabeza, hace esto, lo otro, hace un desastre. Pero quizás, si somos un poco más rigurosos, tenemos que pensar que la enfermedad, en última instancia, no es una figura que promueva una toma de conciencia y una maniobrabilidad autocultural. Porque la enfermedad justamente proviene de la idea de que a vos te agarró algo, te agarró un bicho o te agarró algún problema y demás, que no funcionás bien. Es decir, que el concepto de enfermedad da idea de que no depende de vos. En cambio, si uno plantea y uno puede conceptualizar que hay sistemas culturales que uno puede suscribir o no suscribir, y que cuando uno suscribe determinados sistemas culturales a uno le va peor y uno tiene tremendos problemas, bueno, ahí no sé si la figura de la enfermedad ayuda o no ayuda. En estas paradojas, en estas ambigüedades, es en donde para mí está el negocio de la cultura contemporánea. La cultura contemporánea prefiere decretar que estamos todos enfermos antes de reconocer que se equivoca, ¿no es cierto? Porque pretende, es más barato sacrificar vidas individuales que reconocer una falla colectiva a nivel cultural. Entonces, toleramos, naturalizamos alegremente que estamos todos enfermos. De repente, viste, se va agrandando el manual, las categorías se van incorporando cada vez más personas, entonces ya estamos casi habituados a pensar que todos estamos enfermos de alguna manera, que todos tenemos un trastorno que tiene que ver con nuestra psicología, y eso es algo gravísimo, porque significa, de nuevo, es como que la cultura nos está entregando, o sea, es preferible siempre poner las cosas en cabeza de que una persona se enfermó, en vez de pensar, bueno, pero esperá, si tenemos una enorme población que se enferma, pero busquemos la causa, busquemos por qué estamos tan enfermos, ¿no? Tengo a Daniel López y después a Gustavo Vito.
Yo tuve un encuentro cercano con el DSM-4, ¿no? Es un lugar administrativo. En el gobierno de la ciudad está la Dirección de Medicina del Trabajo, que tiene un librito donde catalogaban las enfermedades que encontraban a la gente. El librito se había hecho a la manera argentina. Tenía problemas del aparato digestivo, úlceras, dos o tres cosas muy claras y después otros. Y así con todos los aparatos. Entonces, con 15 o 20 enfermedades querían catalogar los problemas de 115.000 personas que planteé que en ese momento había del gobierno nacional. Cuando llegó la nueva dirección, dijo, no, vamos a poner un poquito de ciencia en todo esto, ¿no? Entonces, todos estaban muy preocupados y ocupados, y yo no estaba tan ocupado, entonces lo dieron a mí, el DSM-4, el digital, y que trataba de hacer un orden. Yo lo que estuve viendo es que tienen grandes bloques, que luego se parten en bloques más pequeños, y esos a su vez
Hay como cuatro niveles de identado, como le dicen.
Sí, de satisfacción.
Entonces lo que tengo la sensación es que no van generando nuevas cosas, sino que van haciendo ladrillos cada vez más chiquitos. Y van diciendo, esto que estaba dentro del grupo de las adicciones, es lo mismo tomar alcohol que tomar cocaína, y es lo mismo que estar todo el día pensando qué va a pasar en el trabajo. Y alguien dice, y no parecen todos tan iguales, aunque tienen una raíz común. Entonces empiezan a dibujar unos ladrillos más chiquititos que identifican mejor. Lo que quiero decir es que el que estaba dentro del ladrillo grande ya estaba enfermo, ahora tiene una etiqueta un poquito más definida. Yo lo voy a llegar hasta 1400 niveles de definiciones, y todos lo miran hacia mí, pero no falta esto porque está hecho. El segundo nivel, avanzar un nivel más, era como saltar a 6000 divisiones. Era realmente, si uno se sitúa en un grupo de empleados públicos, ¿quién se iba a leer en un manual esas cosas? Y ahí me di cuenta que los médicos no lo estudian. O sea, alguno habrá que está todo el día leyendo eso, pero debe tener una patología en esa persona. En general, como los vademécum, se corre la bolilla y cae tal remedio nuevo y se va a ese punto, pero no se hace un estudio. Me pareció a mí tener esa idea. No hay un estudio, no hay alguien que esté todos los días chequeando todas las categorías, porque realmente no hay infinitas, pero son muy complejas. Y cuando vos las ves, hay cosas como sudoración fría, temblequeo, y dan 5 o 6 cosas más y determinan un nombre. Y vos podrías decir, y si están 3 de esta y 2 de aquella, tal vez hay ya un nombre asignado, y si no, se somete, me parece, hasta donde yo entiendo, a un comité, y dicen, y sí, la verdad es que esa categoría se está dando muy frecuentemente de esas 3 cosas con estas 2 cosas y le dan un nombre nuevo. Tiene como una estructura de rompecabezas, me parece.
Ah, para apuntar algo que plantea Dani, simplemente un ejemplo. Los trastornos de la personalidad, según el DSM-4 y el DSM-5, los continúan, los mantienen, los dividen en trastorno paranoide, trastorno esquizoide, esquizotípico, antisocial, narcisista, histriónico. O sea, seguimos leyendo y les aseguro que es muy exhaustivo. Los tipos están evidentemente pensando en, bueno, ¿qué nos está quedando afuera? A ver, ¿qué ponemos para cubrir todo tipo de trastorno? Obsesivo compulsivo, personalidad por evitación, por dependencia. A lo que voy con esto es a que yo me pongo circunstancialmente, aunque no me identifico obviamente, en el lugar de los que diseñan estos manuales, y pienso que tienen un evidente gran problema con el que lidiar, que es cómo hacer para tratar con una población que evidentemente está sufriendo desórdenes a gran escala. Y el camino que eligen es, yo creo, el más perverso, porque en lugar de poder apropiarse, digamos, de una mirada más sociocultural, van directamente a la evidencia biológica, van directamente a, la neurobiologización del problema. Entonces, de lo que evidentemente no se hacen cargo es del impacto consecuente que tienen. Que en lugar de poder estudiar la causa, si solo vamos a hacer foco en la consecuencia, si solo vamos a hacer foco en el síntoma, tiene una funcionalidad, que es que si van a desde ese lugar terminar medicalizando, empastillando a toda la población, probablemente los tipos crean que están haciendo su tarea eficientemente en la medida en que mantienen a la población más o menos equilibrada a partir de ese empastillamiento masivo.
Y no, a mí me parece es un barullo realmente todo esto. Primero, es de una ingenuidad total que vos le pidas a los psiquiatras que no mediquen y no empastillen. Entonces, nosotros tenemos que hacer una lectura de los análisis, de los escenarios, de por qué pasan las cosas, y tratar de ver, nada, hacer una lectura cultural de eso, pero no pedir ingenuidades. Vos estás pidiéndole a los psiquiatras que no empastillen. La tarea de los tipos es empastillar, entonces no pidamos ridiculeces. Los tipos hacen eso, en todo caso, porque vos hablás de por qué no hacen una lectura sociocultural. No es el trabajo de ellos hacer una lectura sociocultural. Es lo mismo que le pidas al policía, ¿por qué no trata de razonar con el manifestante? Es ridículo, muchachos. Tenemos que hacer lecturas menos ingenuas, por favor, por favor. O sea, acá, digamos, el problema, lo que tenemos que preguntarnos es por qué pasa lo que pasa. Pero no pedirle a los actores, que aparte pedirle a un psiquiatra que no haga de psiquiatra, es ridículo, porque los tipos son, en ese sentido, son uno podrá estar de acuerdo o no con la situación, que ahí tiene que estar el eje de nuestro análisis, pero no pedirle al psiquiatra que deje de recetar pastillas, porque es lo único que sabe hacer, es lo único que hace. Entonces el tipo se enfrenta a una situación en donde sí, cada vez hay gente más trastornada, y el tipo hace lo que sabe hacer, lo que le enseñaron, agarra, receta, trata de catalogar, cuando ve que hay otra categoría que incorporar, lo incorpora y punto. No le pidamos pegas al horno, muchachos, porque si no armamos una discusión absurda acá. Y después, Dani, a ver, si nos queremos quedar tranquilos con que simplemente el problema de que dividen en ladrillito, en dos ladrillitos y después en cuatro y más, bueno, también es otra ingenuidad. Acá lo que tenemos que tratar de ver es si, aparte de esa proliferación descriptiva, de esa complejización taxonómica, si hay algún otro problema, porque si no, parece a que acá, última reunión del año, queremos, viste, llegar a los sanguchitos y al brindis y no queremos complejizar nada. Es una cosa impresionante. O sea, acá, muchachos, acá tenemos que tratar de pensar y de ver realmente si a vos te parece que no hay cada vez más gente adicta a distintas cosas, genial, me parece respetable. Yo estoy en desacuerdo con vos. Yo veo que evidentemente hay una sofisticación, una diversificación, pero también una profundización, un ensanchamiento de la base poblacional del fenómeno de la adicción como esquema, como patrón de vida contemporánea. La vida contemporánea casi ya parece una quimera pensar en una vida contemporánea que prescinda definitivamente de todos y cada uno de los resortes adictivos, evasivos y demás. Porque, de nuevo, para mí, yo estoy de acuerdo que sí, los tipos van proliferando la taxonomía. Pero yo no creo que eso esté totalmente desvinculado del hecho de que tiene una exigencia ese lenguaje para trabajar con cada vez más gente. Con cada vez más gente que, de una u otra forma, representa un patrón adictivo, y uno tiene que preguntarse, ¿y por qué estos tipos, los que trabajan en el gobierno de la ciudad, o en el hospital, o en donde sea, tienen esta demanda? Como que está más demandado, como que de repente el mundo anda mal, la gente está mal de la cabeza, vive mal, entonces ¿a dónde van? Van a la función más parecida para arreglar el problema, no va al taller mecánico, ni va a la verdulería. Va al psiquiatra, va al psicólogo, bueno, también está el que va al curandero o a la iglesia también. Pero muchos en la sociedad moderna van a este tipo. Y cuando van a este tipo quieren ver que en el escritorio de este profesional haya un libraco cada vez más grande y que diga edición 2012, 2013, que se vaya renovando. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. La gente está mal y va al profesional más parecido para que le arregle la cabeza, para que le arregle la vida. Entonces, de nuevo, el tipo, el psiquiatra, nos va a decir, no, hagamos un análisis sociocultural. No, nosotros estamos afuera del sistema, nosotros somos entidades que observamos la cultura independiente y hacemos crítica de cultura, entonces no tenemos que pedirle al psiquiatra que haga un análisis sociocultural. Nosotros tenemos que hacer análisis sociocultural y nosotros tenemos que decir, y tenemos que plantear, muchachos, ¿qué nos pasa? Que cada vez necesitamos ir a ese lugar, y una vez que vas a ese lugar, sabés el modus operandi de esa profesión. Esa profesión es eso, no es otra cosa. No se lo pidas porque no es otra cosa.
Yo pensaba, en base a lo que vos decías, de que analizar qué es lo que está en la cultura mal que genera este tipo de cosas. O sea, hablar del sistema cultural y de toda esta mafia de querer justamente ocluir esa reflexión, y eso se puede relacionar con lo último que vos mencionabas de las cosas que quedan fuera de este manual, que son precisamente algunas, de alguna manera, no quiero usar la palabra enfermedades, pero bueno, situaciones de la cultura y de la vida que denotan ese mal funcionamiento. Como hace unas semanas hablábamos de lo de los workaholics, vos, Charlie, puntualizabas lo curioso que era que el workaholismo, la adicción al trabajo, no esté incluida. Quizás sería interesante como empezar a pensar que no solo sucede con eso, sino con un montón de otras cositas, pequeñas cositas que van quedando de alguna manera fuera de esta lectura profesional, de estos libracos, porque son esos detonantes que te llevan a reflexionar un poco más en cuanto a lo que es el sistema cultural, mejor dicho, cómo están funcionando las cosas como vivimos y el malestar que te trae eso. Después, una cosa graciosa, anecdótica, que voy a traerlo a colación porque está vinculado, es que en la nota esta donde habla sobre el logos quiz, que vos hablabas de la diversificación y la complejidad de del tipo de adicciones, que ya puede ser adicto a prácticamente cualquier cosa, plantea, hacia lo último de la nota, que esto puede ser como el comienzo de una nueva excitante tendencia, plantea, donde hay tres elementos: el tema de la gamificación, el tema de la adicción y el tema de determinadas dinámicas de la vida cotidiana que, nada, realmente te saturan, te aburren, te queman, o como quieras decirlo. Entonces da ejemplos de, por ejemplo, puede surgir el videojuego en donde uno se entretiene llenando los impuestos, o el videojuego en donde, en vez de tener ganas de gritarle a la voz automática, ¿viste cómo te ponen en espera en el teléfono?, ganas puntos haciendo no sé qué. Como todo un sistema en donde va describiendo todas instancias de esta como especie de alienación, ¿no?, que hay. Y entonces, bueno, plantea como eso, ¿no?, que Logos Quiz es solo un getaway drug, como estas drogas de escape, como para mechar también con otros elementos de, ¿no?, de esto, de también estas dinámicas como alienantes de la vida cotidiana, ¿no?
A mí lo que me parece de fondo es que hay, con esto de que si vas a un psiquiatra te medica, me parece percibir la idea de que todo es producto de un desbalance químico. Entonces la medicación lo que buscaría es restaurar ese hipotético balance químico. Quien no creyera eso tal vez vaya a un psicólogo o alguien que haga psicoanálisis, que alguien crea que no es químico el asunto, sino que es producto desde otro lugar. En ese sentido siento que si alguien va a un médico que tiene de fondo esta idea de que hay un problema químico atrás de todo comportamiento, y sí, seguramente va a medicar.
Es que la gente quiere los fierros, muchachos. O sea, la gente quiere. O sea, estamos en una cultura en la cual nos vamos habituando al hardware, al tratamiento más pesado de las cosas. Porque ya todo es. Desde la publicidad de Vallaspirina, que lo que te dice es no pares, si te vas a parar, date una capo, clavate una cafiaspirina fuerte y salís andando, desde el energizante para ir al examen y todo, hay una tendencia que evidentemente es algo relativamente reciente, ¿no es cierto? Porque hace 10, 15 años no existía, que es, bueno, generarnos resortes, las herramientas, la idea de que uno puede manipular y uno puede hacer gestión química de su propia psique, ¿no es cierto? Casi con productos de supermercado, que están inclusive en las cajas, en la línea de cajas, junto con la papa frita, el Big Tac, sí, y alguna, un chocolatín, el Bonobón, tenés el Red Bull, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, hay una idea en donde no es casual que lo más soft, cuestiones, terapias, digamos, bueno, el psicoanálisis está en retroceso en todo el mundo, hace 20 años que viene perdiendo terreno.
Menos en la Argentina
y en Francia, quizás, pero después está fuera, cada vez más fuera de moda, porque claro, los tipos te dicen, bueno, vas a los fierros, vas a la química y listo. Y la gente quiere estos atajos también, quiere estas simplificaciones. pero me parece que de nuevo lo que acá se está planteando es cuál es el movimiento cultural, a qué sistemas culturales beneficia esto, porque esto beneficia a, y también acelera algunos procesos y demora otros. ¿Cuánto nos acerca a un diagnóstico de crisis cultural? ¿Promueve o no promueve? Yo creo que no promueve. Yo creo que mientras sigamos poniendo estos desórdenes en cabeza de individuos enfermos, ¿no? Y encima nos vamos acostumbrando a las pandemias como la condición de enfermedad colectiva más lógica. Algo así como que o nos enfermamos todos o no vale. No existe que haya una minoría enferma, ¿no? Las enfermedades ahora son globales, nos atacan a todos y entonces nos acostumbramos a la idea de que de repente estamos todos enfermos, que es algo prácticamente sin precedentes en la historia de la humanidad, porque siempre el enfermo fue un pario, una minoría, alguien a ser enclaustrado, alguien a ser disfuncionalizado, es decir, sacado de su lógica funcional. Hoy por hoy no existe eso. La idea es que el enfermo sigue en carrera y vive con nosotros, porque nosotros somos enfermos, estamos todos enfermos de alguna manera. Entonces, ¿qué es eso de el enfermo que se queda en casa, en cama, o va o se interna acá? No, la idea es que todo siga. Entonces, esa funcionalización forzada forma parte de un sistema cultural perverso que justamente la estrategia es entregar patológicamente el diagnóstico de multitud de individuos para postergar un diagnóstico cultural, que es decir, muchachos, los sistemas culturales que compramos alegremente en la esquina son de plástico, son de cuarta, el problema es la cultura. Pero bueno, de nuevo, la cultura es muy hábil y lo último que va a entregar es su propia crítica. Nunca una cultura va a promover, bueno, hablemos de la cultura y critiquémosla y reinventémosla, ¿no? Es mucho más fácil agarrar y decir, no, lo que pasa es que la gente está enferma.
Es interesante esto que decís de que ahora se parte de que la onda es epidémica o pandémica, ¿no? Y pensaba, bueno, esta es una de estas bases o consensos de los que hablabas en la introducción. Es como, partís de la base de este consenso, como de este, no sé, concepto axiomático de, bueno, sí, nos enfermamos todos, estamos todos enfermos, estamos todos en la misma, ¿no? Digo, bueno, en algún punto.
Es que fíjate, la enfermedad es un lugar común. Es un nuevo lugar común. Y es un lugar común
de hoy. Yo diría que claro. Es un lugar común de hoy.
Bueno, sí. Por eso digo, es un nuevo lugar bien. Común. Y esto es algo así como que nos permite encontrarnos en la enfermedad. Y yo creo, haciendo siempre cultura futurista, que creo que es algo que tenemos que hacer acá, yo creo que está habiendo una incipiente segregación del sano. La gente sana, yo creo que inclusive en el futuro va a ser perseguida y se va a invertir.
Va a ser medicada.
¿Estás saludable?
No, medicada. Siempre la medicación va a ser el patrimonio del enfermo. Lo que pasa es que lo que se invierte es la valoración de estar medicado. Claro. Como que el suministro de una droga que es funcionalizante va a ser la condición normal, nunca la condición sana, porque no es que se va a invertir. Nunca, fíjate qué interesante, la cultura no come vidrio. Sabe que lo sano y lo enfermo no son categorías traspolables arbitrariamente. Vos no podés definir que a partir de ahora lo sano es lo enfermo y lo enfermo es lo sano. No, lo enfermo es lo enfermo. La estrategia de la cultura es otra. No es decir que lo enfermo es lo sano. Es decir que lo enfermo es lo normal. El enfermo no puede despojarse de su característica disfuncional y enferma. Lo que hace es cambia la capa de apreciación moral de lo enfermo y de lo sano. Y lo sano se convierte en algo que genera desprecio, que genera una energía negativa. Lo sano. Ahí ya voy con vos. El otro día vi una película que se llama In Time. Es una de las películas que van trabajando el tema de la prolongación de la vida.
Del mismo director de Gattaca.
Ah, mirá vos, me acordé de Gattaca. Ah, mira, no sabía que era el mismo director. Con razón, se ve. Bueno, tiene esa preocupación, ¿no? Bueno, pero fíjate que en un momento la chica, la protagonista, dice: ninguna persona debería ser inmortal, debería querer ser inmortal, ¿no? Como que hay una preocupación, un enojo con la idea de que un ser humano pueda hacer lo que Nassim Taleb justamente apela, que es la capacidad regenerativa. La capacidad regenerativa es la capacidad fundamental, esencial del fenómeno de la vida. Entonces, acá hay un problema, que es que en definitiva estamos todos reflexionando tácitamente, de manera consensuada, por abajo, estamos todos reflexionando acerca de nuestro apego por la vida, la muerte, la enfermedad y la salud. De hecho, enfermedad y salud es la primera línea de batalla de la discusión de fondo sobre vida y muerte. En el fondo, lo que se está haciendo, se está planteando, estamos como una especie de appetizer, de entrada, ¿no? Estamos en la antesala de la discusión de fondo. La pelea de fondo es: ¿vale la pena defender la vida? Entonces, antes que eso, como ablande, estamos tratando de coquetear y de reconciliarnos con la idea de la enfermedad y su incorporación definitiva en la normalidad.
No, gracias, porque cuando vaticinaste ese futuro de discriminación al sano, nada, primero pensé en una exageración, pero después pensé en algo muy simple, que es, por ejemplo, cómo en la cultura general, si quizás vas a una fiesta, un boliche, donde están todos fumando mucho, y decís, mira, la verdad que no me quiero fumar esto, me quedo afuera, te miran como si estuvieras loco, mirá, cómo, qué onda. O sea, esa clase de cosas, justo con el cigarrillo, estaba empezando a haber ciertos corrimientos en el sentido en el que moralmente se ve peor, si querés. Pero es gracioso porque está ese paralelismo ahí. No sé, yo lo vi de esa manera.
La película de zombies. ¿Qué? Que viene al pobre sano, ¿no? Los zombies.
Nadie va a ver la película de zombies mexicanos.
Soy leyenda, ¿quién es el sano?
Vamos, muchachos, son los últimos 45-50 minutos de discusión cultural. Así que vamos, los invito a todos a poner las impresiones, porque hay muchas cosas interesantes para hablar. A ver.
No, quería decir que respecto de la segregación y el impacto, hay que mirar detenidamente el fenómeno de los niños incorporados a este ámbito. Porque hasta ahora, quizás la noción de sano o enfermo era algo que tenía como un cero de un punto de partida, que no es la enfermedad. Ahora, si vas a normalizar ya diagnosticando a los chicos de 3, 4 años, vas a poner el cero más abajo, vas a normalizar en el sentido de crear una cultura en donde no exista, no se conozca al sano. El chico va a nacer, va a crecer y nunca va a haber entendido ese concepto que hoy el enfermo sí entiende.
Yo una cosita que quiero agregar, ya que justo lo citaste a Taylor, que él lo que plantea es que la negación de la característica de la antifragilidad, que está en todos los sistemas complejos y vivos, él plantea que justamente es uno de los grandes errores de la sociedad contemporánea, porque dice que esta es la característica, o sea, que lo antifrágil solo puede crecer y mejorar en la adversidad. O sea, como que plantea, ¿no? Me parece interesante. Y después, no sé, digo, así como para tirar, pero quería decir dos las cosas que se me habían ocurrido cuando vos estabas haciendo la intro. Por un lado, no sé si vieron, porque, bueno, hablabas vos, Charles, de esto del consenso, de las bases de las cuales partimos, la letra chica del contrato, y bueno, cómo uno también es distinto, busca ser distinto en ese contexto y se diferencia. Y no sé si vieron una publicidad que es de un auto, que para variar no puedo recordar qué marca ni modelo es, pero empieza de la siguiente manera. Te va bombardeando todo con imágenes en donde te muestra, por ejemplo, una chica con el pelo rosa.
Clio mío.
Gracias. Ahí va. Sabía que alguien iba a saber. Y va, acto seguido, varias imágenes similares, pero con distintas personas, es decir, otras tantas chicas tenidas del mismo color. Y así con distintas situaciones en donde lo que va reflejando es esta cosa masiva de determinados comportamientos y cómo, nada, somos en algún sentido, y lo dice de manera no muy sutil, bueno, no somos porque yo no me incluyo. Como pequeñas hormiguitas, incluso te muestran hormiguitas siguiendo un surco, no sé, gente que se compra el mismo celular, bueno, todas cosas, algunas más realmente tontas, triviales, y otras no tanto. Yo me empecé como a emocionar porque visualmente la verdad que es, me parecía potente. Digo, bueno, a ver, ¿qué van a decir? ¿Quién se sale del curso? ¿Cómo sería ser distinto en este marco? Entonces hay una pregunta que dice algo así como, ¿querés ser distinto? ¿Te querés diferenciar textualmente? Y te ponen, obviamente, entonces, cómprate el auto este, que la característica que tiene es que lo podés customizar, comillas, poniéndole distintos colores y demás. Que nada, me pareció interesante porque además de que fue absolutamente decepcionante, pues mi pensamiento fue, qué loco, ¿no? O sea, cuando ser distinto es ser igual a todos los demás, es ser exactamente igual a todos los demás. Como esa sensación que te transmite, más allá de que sé que las publicidades, de nuevo, no seamos naif, no podemos esperar mucho. Y me acuerdo también esto que charlábamos acá, estos amagues con la customización, esta cosa medio falsa de, bueno, vos podés modificar cosas en tu vida. Podés, por ejemplo, cambiarle el color al celular, o podés, como, bueno. Así que nada, eso como anécdota para esta cuestión de lo de diferenciarse, y quizás hasta te lo tiro como pregunta a pensar, ¿qué pasa cuando ser distinto se transforma en un cliché, en un lugar común? Quizás uno podría responderse, no, nunca ser distinto va a ser un cliché. Pero bueno, no sé, como quizás en esta cultura hay que ver cómo se está trabajando con esa figura de ser distinto. Y después una cosa también chiquitita con esto que hablabas de los consensos y la tecnología. A mí pasó estos últimos días que vos hablabas, te decías universalidad tácita, ¿no? Y uno abre el Facebook y es como fuerte, ¿no? Porque el Facebook tiene esa capacidad que también hemos visto muchas veces acá de, bueno, ver esa cosa universal, ¿no? Tan fuerte. Con un montón de cosas que estuvieron pasando acá, en Buenos Aires, con incluso, bueno, lo que pasó muy desafortunado de Marita Verón, el fallo y demás. Pero aún así fue muy impresionante ver que todo mi feed, tenía, digamos, la página inicial de Facebook, digo, posteado lo mismo. O sea, yo tengo, no sé, 300 contactos tendré en Facebook, no mucho realmente. Y era como, wow, ¿no? Eso también, como es interesante el análisis que planteabas de ver cómo la tecnología, en este caso las redes sociales, amplifican esa sensación de todos piensan lo mismo y todos estamos como que, vos me entendés, ¿no? Esa cosa. Estamos hablando en el...
No, que justo el caso particular que nombrás a mí, yo no sé si me parece un buen ejemplo para lo de la masividad, más allá de que uno lo ve en Facebook con un montón de otras cosas. No sé, hay algo de ese caso particular que me parece que tocó alguna fibra, no sé, quizás me parece más entendible, yo no sé, tengo esa impresión.
Sí, yo entiendo que tocó como una fibra, perdón. Pero era impresionante porque también el mensaje era si no vas, pegalo igual o reproducilo, como era como una cosa de como que parecía como automático, o sea, automático, ¿no?
A ver, para mí es muy pertinente lo que dice Laura, ya voy con vos, de este tema, porque
lo que es un paso sobre enfermedad, así que si lo querés, no está sobre...
Ah, bueno, simplemente el hecho de que la suscripción, por más justa que sea una causa, es importante evaluar qué elementos tiene la masa para suscribir esa causa. Porque una causa puede ser justa, y eso no implica que la masa tiene los elementos para juzgar. Entonces, acá en Facebook, con el caso de Marita Verón, da la sensación de que el 90% de la gente que comparte y se solidariza no tiene idea. Está haciendo una lectura muy superficial del asunto. Eso no quiere decir que no tengan razón. Pero acá lo que estamos viendo es cómo se construye esa sensación de suscripción. Y yo estoy convencido de que el 90% de la gente que pegó en su Facebook la solidaridad con el caso de Marita Verónima no tiene idea de qué está hablando. no sabe de la causa, no sabe qué elemento, no sabe por qué los jueces dictaminaron de la manera que dictaminaron, que ojo, mi opinión personal, sin ser un experto, es que es un acto de corrupción y hay que indignarse. Pero en lo personal, y de nuevo, yo no considero tener elementos como para pronunciarme en Facebook, claro, para un tema así. Claro. En lo personal traté de leer un montón de cosas y de interiorizarme. Me cuesta pensar que la mayoría de la gente se interiorizó en la cuestión legal como para salir tan frescamente a indignarse por un caso que, vuelvo a decir, las cosas son más complejas, entonces hay que tratar de sustraerse de esta masa plebiscitaria, asambleística, en donde estamos todos en una asamblea y votamos, porque eso es algo también un concepto bastante antidemocrático.
O sea, es más, apunta más a esta facilidad de suscripción sin información, independientemente de la causa o lo que fuere.
Por favor, por
la razón. Me pregunto si servirá como ejemplo de algo que me interesó mucho que planteaste en la introducción, que es que cuando el denominador común es muy grande, hay una pérdida de contexto, como una saturación, como una aceleración que hace que no percibiéndose en la masa la singularidad, empiece ya a corromperse el contexto mismo.
Uh-huh. Antes de ir con todo esto, quiero ir con Dani para darle un cierre al tema de la enfermedad.
Sí, no, a mí lo que me parece es que lo que se está moviendo no es que concebamos que si todos estamos enfermos, no estamos enfermos. Yo digo, de repente, esa afirmación dependerá de qué es lo que vos tenés como conceptualizado como sano. Si tenés un modelo muy, muy estricto, probablemente tengas desviaciones cada vez mayores respecto de ese modelo. No sé si entiendo lo que estoy planteando. Si yo digo, solo es sano aquel que tiene 63 pulsaciones por minuto, y el que tiene 62 ya está enfermo, abajo en este cuento, y el que tiene 64 también. Si yo digo, las pulsaciones normales son entre 65 y 70, bueno, estoy ampliando el rango. Tengo la sensación que hay como una cultura, un hecho cultural que va definiendo ciertos modelos de sanidad tan excelsos que, bueno, todo el mundo de alguna manera va a tener algo. La pregunta es, si ese algo se aparta tanto de lo funcionalmente válido, pues probablemente yo no tenga 63 pulsaciones y tenga 64 y mi vida transcurra sin ningún problema, por mi contextura, por lo que fuere. Entonces, yo creo que esta idea de que estamos cada vez, hay mayores poblaciones enfermas, es porque se va corriendo el umbral de la salud.
Y, a ver, yo la verdad no creo eso. Primero, vos das por sentado que esa persona no tiene ningún problema, 63, 65, 70. Yo no veo el ideal exceso de lo que vos hablás. Yo creo que estamos completamente en las antípodas de esa situación, en una cultura en donde justamente a partir de la provocación de los medios técnicos que brinda la época, hay una afirmación de una pseudo-humanidad que pretende justamente hacerse fuerte y dotar de humanidad a este contexto a partir de la fragilidad y a partir de la enfermedad. Y la enfermedad significa tener problemas, no no tenerlos. Más que una cuestión nominal de medir una variable, acá de lo que estamos hablando es de que la enfermedad se plantea como una situación en la cual, si vos no haces un tratamiento, vos colapsás. Bajo ese concepto de enfermedad es que estamos viendo cada vez más enfermos. No es de un purismo hiperestricto. Vemos cada vez más gente que enferma, y enferma en el sentido de que necesita cada vez mayor cantidad de tratamientos y de suministros de drogas y demás. No un enfermo como una cuestión digamos, subjetiva de, ah, no, la persona, en realidad estamos muy estrictos. No, hay una cuestión increíble, que es que la técnica y la ciencia médica avanzan ampliando la posibilidad de tener cada vez una mejor vida. No obstante eso, hay una aceleración de los problemas. O sea, no es que estás comparando y estás diciendo, ah, no, ahora una persona de 60 o 70, si no está corriendo maratones, está enfermo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la declaración inobjetable de la enfermedad. Es decir, de que esa persona tiene problemas y te dice, no los niega. No dice yo no tengo problemas, porque el enfermo contemporáneo no quiere que lo declaren sano. El enfermo es como House. ¿Vos te pensás que House tiene algún problema en decir soy el enfermo? No, es casi sexy decir yo soy enfermo, o tengo esta enfermedad, tengo este bajo. Porque de nuevo no hay una búsqueda de lo sano. Entonces, yo realmente no veo lo que vos estás hablando, ni veo ese exceso, no sé realmente de qué habla, veo justamente todo lo contrario y creo que, nada, las estadísticas hablan solas de eso, ¿no? Con una cantidad increíble de medios que hay, un mejoramiento de la posibilidad de alimentarse mejor, de hacer una actividad física, de tener una salud normal, ¿no es cierto? No una cosa de biotecnología cyborg, una cosa normal. Vos tenés un incremento, por ejemplo, si vamos a hablar de la epidemia de obesidad en los chicos estadounidenses, ahí no es un problema que se pusieron más estrictos, es una cuestión científica. Esos chicos son obesos, tienen un problema, y tienen un problema, ¿sabes por qué? Y porque les dan mal de comer. O sea, si comemos cada vez peor, no hay una cosa de reloj, uy, qué loco, nos quieren declarar enfermos. No, estamos enfermos porque es lo lógico. Si comemos plástico, si vivimos mal, si estamos mal de la cabeza, si nos drogamos, si fumamos, si hacemos un montón de cosas, y bueno, vamos a tener problemas. Tener problemas. Hablemos de eso, de tener problemas, no del que no tiene. El tipo que dice, no, a mí me quieren declarar enfermo, yo no tengo ningún problema. Fenómeno, flaco, todo bien. Rebelate contra que te declaren enfermo. No estás enfermo. Si vos no tenés problema, no tenés problema. Pero seamos un poco, abramos la discusión de qué es tener un problema. No creo que haya mucha controversia con respecto a eso. Creo que por eso los costos de salud en todo el mundo están creciendo. Por eso tenemos un problema fenomenal de alimentación, tenemos un problema de salud pública monstruoso. Es una cultura que de nuevo está coqueteando con la enfermedad y con la disfuncionalidad de manera, yo creo, muy clara. De la mano de esto, fíjate, no es casual que salga Nassim Taleb a hablar de la antifragilidad. ¿Por qué dice habla de la antifragilidad? En algunas cosas coinciden, otras no, pero está bueno que hable de antifragilidad. Hace falta, es contrahegemónico, es contracultural hablar de antifragilidad. ¿Sabes por qué habla de antifragilidad? Justamente por esto, porque hace falta un paradigma cultural de la antifragilidad, dejar de hacer base en la fragilidad. La fragilidad, como buen concepto hipster, ¿no es cierto?, minimalista, el back to basics, bueno, la fragilidad como pilar de la humanidad, algo así como que nos diferenciamos de las máquinas porque somos frágiles. Y ahí para mí Nassim Taleb se equivoca, porque él habla de que la estructura orgánica biológica es per se, hay como que ese es el paradigma de lo antifrágil. Y el paradigma de lo antifrágil no es lo biológico clásico, tampoco son las máquinas, es un híbrido. El paradigma de lo antifrágil es lo cyborg. No es ni lo biológico ni la computadora, es la mezcla, ¿eh? Es la mezcla, porque uno dice, a ver, ¿es antifrágil una persona, un bichito, un pajarito? En algunas cosas da muestras de resistencia asombrosas, en otras cosas es muy frágil, por ejemplo no hay backup, ¿no es cierto? De una lógica de los sistemas es un desastre la fragilidad del ser humano. Porque si se te llega a caer un piano en la cabeza, no hiciste copia. Entonces, una computadora, por ejemplo, un sistema, es antifrágil y con respecto a algunas cosas de la conservación de la información, es mucho más antifrágil. ¿Por qué? Porque vos tirás una bomba en un centro de cómputo y tenés todo acapeado en la otra punta del planeta, entonces no hay manera de que borres eso. Anda a voltear a Google. No lo puedes voltear. ¿Por qué? Porque tienen backup, ¿no es cierto? Entonces vos decís, ¿pero qué pasa? Una cosa o la otra, no, la mezcla. El futuro de la regeneración es los cyborgs es la combinación de la fortaleza de lo biológico con las fortalezas de lo informático.
Claro, tenés razón, él lo contrapone.
Él lo contrapone.
Dos extremos, máquinas sofisticadas manejadas por, que pueden, no sé, responder a manuales hipercomplejos o el cuerpo humano, el orgánico.
Pero máquinas sofisticadas, acá el cerebro, el cuerpo humano es una máquina sofisticada. Y este muchacho piensa que no sé, que no son máquinas. Yo creo que es una máquina sofisticada. Sí. Obviamente que acá tenemos que abrir la discusión, y eso es lo que da tanto pavor a la cultura central. Porque estamos rediscutiendo los alcances de la humanidad, estamos rediscutiendo posibilidades de nuevas instancias de lo humano, un fortalecimiento o una integración de lo humano con otros aspectos. Entonces eso es lo que hay que abrir, y es por eso la cultura se conmueve, se estremece de la manera que lo está haciendo, porque siente esas pulsiones, ese miedo conservador de que están pasando todas estas cosas, de que el mundo te pone a prueba, de que, como dice Nassim Taleb, es fundamental hablar de la antifragilidad, porque es fundamental hablar, tenemos que generar una cultura antifrágil, es fundamental, es una cuestión casi de supervivencia, tenemos que pensar en sistemas antifrágiles, y celebro que él lo plantee. Yo creo que hay que ir por otro lado, pero sí es muy importante que, inclusive, fíjate que estamos hablando de antifragilidad porque ni siquiera el lenguaje nos dio una buena palabra para no hablar por la negativa.
No es firmeza.
Sí, que no es firmeza, ni es robustez, no. Porque robustez tiene que ver con otra cosa, con una característica específica de la antifragilidad.
Es yo pensaba que resiliencia quizás, pero no.
No, es que resiliencia es una capacidad más de emotiva, no tan estructural. Realmente no es fácil encontrar una palabra, y estamos hablando de antifragilidad, lo cual es absolutamente esencial. Pero de nuevo, para hablar de eso, nosotros tenemos que ver cuál es el lenguaje del establecimiento de esa antifragilidad. Porque si nos equivocamos en el lenguaje, estamos haciendo lo mismo que el muchacho que quiere ser distinto y se compra un Clio, ¿me entendés? Solo porque tiene 2000 opciones de configurabilidad. El Clio, este vehículo, y está bueno que hayas hecho referencia a esta publicidad, es un vehículo de los más baratos del mercado, es decir, es un vehículo masivo, ¿no? Masivo como vehículo, un vehículo que sale unos 60.000 pesos. Pero permite 2000 opciones distintas de configuración. La configuración, estamos hablando de cosas triviales, ¿no? Y entonces es interesante hablar de esta publicidad, porque esta publicidad, por un lado, toma nota, no va por el lado de la publicidad del gobierno de la ciudad, de estetizar, de aceptar, de abrazarse a la masividad, y somos todos hormiguitas, ¿viste? Como diciendo, bueno, sí, somos todos hormiguitas, pero está bueno ser una hormiguita, que es toda una línea muy nítida en muchas publicidades, sobre todo institucionales y de Estado, es algo realmente escabroso. Va por un lado, yo diría, casi contratendencial en lo que es la publicidad contemporánea, que es hablarle al individuo de la necesidad de diferenciarse. Yo diría casi que es un revolucionario el muchacho que hizo esa publicidad.
Y te dice que sos como un hormiguita, o sea, al interpelarte, está tratando
de... Por lo menos tiene esa dosis de esa primera parte del mensaje es honesta.
Sí.
Reconoce que somos todos hormiguitas y que somos un desastre, que somos un lugar común caminando. Lo que pasa es que el remedio es casi una estafa, una burla, ¿no? Porque vos decís, flaco, estamos hablando de que somos hormiguitas y vos querés que me compre un auto que se van a vender 10 millones de esos autos por año y que me sienta distinto por poder cambiarle el colorcito de la pintura, o si le pongo MP3 o no. Es realmente una vergüenza, es casi indignante desde el punto de vista cultural. Pero eso habla justamente de la necesidad de acertar, no solo en el diagnóstico, de que necesitamos diferenciarnos, como necesitamos lo antifrágil, sí, necesitamos lo antifrágil, pero no hay que equivocarse en el camino, porque si nosotros pensamos que lo antifrágil pasa por copiar la estructura de lo que hasta ahora vienen siendo los organismos vivos, estamos en un problema, porque los organismos vivos, y cuando él habla de descentralización, justamente hay que hablar de una nueva descentralización, una descentralización diferente, porque la descentralización que habla él parece que garantizara la antifragilidad más que nada de las comunidades.
Es que habla mucho del Estado, descentralización estatal. estatal,
claro,
departamental.
Está bien la descentralización, sí, del Estado, pero acá hay que pensar en una descentralización más profunda, que llegue a la gestión del individuo, más allá de una perspectiva estratégica de lo colectivo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver realmente cómo se genera un clima, una atmósfera que tiene que cuestionar el lugar común, tiene que plantarse ante esta imposición, ante esta estetización desaforada de que el lugar común es lo bueno, este miedo a no encontrarse, ¿no? ¿Cómo no te vas a encontrar? No es que vos no vas a encontrar, te van a encontrar a vos. Es como una persona que en el mundo contemporáneo se preocupe por el tema de que no puede expresarse. Es ridículo. Acá el problema no es el problema de que no puedes expresarte o que no puedes compartir cosas. Es al revés. El lujo pasa por poder no compartir cosas, poder sustraerse de esa globalidad. Ese es el verdadero lujo. Lo que pasa es que seguimos comprando el Clio, seguimos pensando que el lenguaje de ¡ay, qué bueno la exclusividad, poder tener el Clio! O la exclusividad, no, muchachos, tenemos que realmente cuestionar y dar vuelta a eso, porque uno lo que han hecho estos 2 o 3 años de furor de las redes sociales, han terminado de devastar un mecanismo instintivo de resistencia del individuo ante el lugar común. La red social es el lugar común por definición, como lugar de receptáculo y como producción en sí. Una persona posteando una trivialidad, un símbolo súper universal en una red social es el lugar común al cuadrado. No solo el lugar común, el lugar común en el lugar común. Entonces, esa saturación lo que hace es que estemos bajando la guardia. Estamos bajando la guardia y tenemos que hacer un esfuerzo cultural para incentivar y premiar la resistencia al lugar común. O sea, plantear, muchachos, acá es un plus, sumás puntos.
Si fuera un videojuego, sumás puntos.
Claro, no que, no que sumás puntos si haces algo que es tan previsible y demás. Y de nuevo, la contextualización, la axiomatización, el asterisco. ¿Cómo se hace para deconstruir todo ese gigantesco denominador común? Que si uno también habla denominador, es le sacó el nombre, ¿eh? Denominador, él le sacó el nombre, lo desidentificó, lo homologó. Entonces el denominador común es como un agujero negro, es un agujero negro. Y claro, te vendieron el caramelito de que vos en 140 caracteres podés expresarte, con una pequeña condición. Los caracteres que van por afuera de esos 140 no los escribís vos, y tampoco siquiera están escritos. Entonces, ¿cómo haces para desarmar a partir de un artefacto de comunicación contemporáneo para interferir en ese proceso de denominación común?
Sí, además creo que yo nunca había analizado la palabra denominado, pero estás desindividualizando, ¿no? Para la redundancia.
Es como que hubiera que descomprimir esos paquetes comprimidos y verificar justamente que son todos iguales, ¿no? Porque la medida que está comprimido quizás no se ve que hay adentro del ciclo.
Exactamente, y en ese sentido podemos observar la trampa de 2 de las palabras o de los dispositivos culturales más usados en este mundo, en este momento, que son el arte y el amor, ¿no? 2 enormes trampas, estafas vergonzosas de la cultura contemporánea, una paparruchada. Entonces todos los que ponen el arte, el amor, tenemos que ver realmente qué pasa, ¿no? Fíjate vos que el dispositivo, el canal artístico está tan podrido y está tan en crisis justamente porque logró montarse en este sistema de compresión, en este sistema, en esta apoyatura de contextualización automática. Cuando nosotros hace 15 años empezamos a plantear que teníamos que escaparnos por el lado del situacionismo, ¿por qué nos queríamos escapar por el lado del situacionismo? Porque sabíamos que retener la situación era el último vestigio de control contextual que te quedaba. Es decir, vos solo podías garantizar que te expresabas debidamente y con libertad si vos retenías el contexto. Y cuando vos haces una expresión situacionista, tenés control del contexto, porque estás ahí en vivo, es como esta situación en este momento, en donde nosotros, a partir de la configuración situacional, podemos tomarnos la libertad de desarmar un montón de esos asteriscos. En este momento, lo que ocurría hace 15 años se multiplicó, en el sentido de que hay muchísimos incentivos para crear y expresarse artísticamente a través de accesos directos. Los accesos directos justamente lo que hacen es que agregan un montón de denominación común a tu dispositivo. Y lo peor de esto es que también es adictivo. No lo van a poner en DSM porque no es culturalmente correcto como el workaholic. Pero yo diría que la adicción contemporánea es la adicción al contexto automático, ¿no es cierto? Así como, viste, te acostumbras a que el iPad escriba por vos porque te llena las palabras, acá también, el problema no es que te llena las palabras, acá te llena los contenidos, te llena los contextos, pero en vez de hacerlo la computadora, lo hace la cultura, que es una gran computadora. Entonces la paparruchada del arte, hay que realmente tratar de despabilarse un poco, porque estamos muy embotados, estamos muy embobados con esta especie de ola de que si todo tiene un aura artístico, entonces me vale, está bárbaro, ¿no? Entonces eso por un lugar, y por otro lado, vos hablabas, y lo quiero enlazar con la trampa también del discurso este minimalista del amor, el amor, que el amor salva el mundo y todos tenemos que el amor. Claro, bueno, esta cosa muy berreta, de muy bajo nivel y aparte ya de otra época, ¿no? Ya vencida. Claro, pero vos fíjate qué interesante, porque son instituciones que, intuyendo su crisis, se aferran a los aspectos más hormonales y rancios de su carácter, ¿no? Así como el artismo tiene ya facetas grotescas en lo contemporáneo, fíjate que el discurso contemporáneo también de la institución del amor, en su carácter de lugar común, coquetea con la imposibilidad de ser y de llegar a una singularidad. Viste que en definitiva, cuando una persona dice se enamora, ¿no? Y ama y se apoya en el hecho de que, y muchas letras de canciones hablan de eso, ¿no? De que soy the only one, ¿cierto? Para el otro, ¿no? Para el partener amoroso, el ser único, ¿no? La identidad. En un mundo en donde acceder a la identidad es cada vez más difícil, porque estás condenado a viste la lucecita, entraste, sí, vengo acá a buscar la identidad, bueno, elegí el modelo del Clio.
¿No sería mejor usar singularidad en vez de identidad?
Bueno, es que
no, la,
es que, no está
para
bien
más claro.
No, es que para mí está bueno eso. Lo que estamos llegando a una época en donde la única chance de identidad es la singularidad. Porque cabe preguntarse si existe la identidad no singular, sustentable, ¿no? Algo que una persona que en este momento, para acceder a su identidad, tiene que emprender una emancipación muy profunda, porque si no caes en la volteada del gran asterisco. Es tan formidablemente gravitante la masa contextualizadora que si hace 200 años un individuo, para acceder a su identidad, necesitaba una fuerza X, hoy un individuo, para acceder a una identidad, necesita es como si estuviera en la superficie de Júpiter, ¿no es cierto? O sea, necesitas, tenés una fuerza, necesitas mucho mayor impulso para acceder a tu identidad, a tal punto que yo quiero formular esta hipótesis de que la singularidad va siendo el último camino hacia la identidad. Ya no es, ni siquiera es una opción más de identidad. La única identidad remanente es la singularidad, porque para sustraerse de esta masa, de este agujero negro que se lo devora todo, que te contextualiza forzadamente, que se apropió del medio, del mensaje, del emisor, del receptor, de todo, hizo una gran pelota por todo, hace falta una jugada maestra de la identización. No podés escaparte de Alcatraz aprovechando una pequeña distracción. Necesitas un plan realmente importante.
Igual, una cosa, porque nos desviamos, vos estabas, lo que estabas cuando hablabas de las letras de las canciones de amor, en donde el concepto es sos el único para el otro, ¿qué querías ahí marcar?
Es la
contradicción entre que yo te estoy diciendo que vos sos el único en un mar de somos todos iguales, es que, ¿a dónde ibas con eso?
Es que el techo de identización, el amor promueve el techo de identización, la fantasía de identización reducida a la expresión ridícula de ser el único solo para uno, para un único.
Claro.
O sea, hacer un pacto de mutua unicidad, pero que en el fondo ahí hay un tema dando vueltas, que es lograr ser único.
Más allá de todo.
Entonces elegís, haces un pacto de acceso a esa identización. Pero estás haciendo, o sea, está rondando ahí, claro, la fantasía, la problemática, que es la problemática, es una de las problemáticas contemporáneas más terribles que hay, que es cómo logra el hombre contemporáneo hoy acceder a una identidad genuina. ¿Cómo se logra eso?
Pienso, matemáticamente hablando, cuando uno tiene un conjunto axiomático para representar un conjunto, un esquema, los axiomas son visibles, uno sabe que cuenta con premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4, uno asume esa precondición. Aquí los axiomas no están visibles, son súper homogéneos y súper generalizados y apropiados, son apropiados por todos, pero no están visibles. Quizás sea necesario explicitar aquello que está en la letra chica, en el asterisco o en el sí, que se asume pero que no se dice. En el tweet no aparece, aunque todos lo asumen.
Pues yo no creo que sea un problema. A ver, está visible, es relativo, está visible. Vos no visibilizás todos los axiomas. Es una cuestión práctica. Vos empezás a trabajar en una teoría y no explicitás todas las cosas de las cuales partís. O sea, estás ubicado contextualmente en un campo y no se pone en todo. No, realmente no veo que haya un problema. Es una cuestión práctica. Obviamente que cuando uno tiene un montón de asunciones, no las vas a mostrar todas, no las vas a explicitar todas. Esto es como un contrato que tiene, no sé, 5.000 páginas. Bueno, ponés el asterisco ahí y andá a leer el contrato. Pero yo no veo una diferencia sustancial entre el proceso de axiomatización en la ciencia y acá, como que la diferencia es la visibilidad. La verdad que no lo veo.
Dos cositas para no olvidarme. Más me quedé con lo del amor. Oh, porque en realidad en esa situación vos estás construyendo tu identidad precisamente en base al otro, ¿no? En un montón de sentidos como más tradicionales, digo, del amor tradicional. Pero bueno, digo, hay como toda una construcción identitaria en base justamente a el otro, la cosa de la complementación, la media naranja y todos esos lugares comunes. Pero bueno, dos cosas que quería decir. Con respecto a lo del arte, para mí hoy en día refleja esto de, o sea, la decadencia del arte se refleja en esta predisposición que vos mencionabas de producir desde el lugar común y para el lugar común. Y eso me parece impresionante, porque es lo que por lo menos yo veo hoy día desde todas las ramas artísticas, incluso también en cuestiones que quizás uno podría pensar no son artísticas, como lo que es la producción tecnológica, porque de nuevo, volviendo a la primera nota, es producir desde el lugar común para el lugar común. El tipo puede crear, generar cualquier videojuego, cualquier aplicación que se le ocurra. ¿Y qué es lo que hace? Crea algo en donde lo que hay que hacer es reconocer logos y asociarlos con digamos, corporaciones. O sea, es impresionante como predisposición. Y después lo último, lo que dijiste del iPad y de queremos, cómo nos gusta que nos completen las frases. Esto no lo inventé, les juro que es verdad. Hoy un estado de una amiga que vi en Facebook decía: amo que Google complete mis frases. O sea, me tiraste justo. Y nada, también es impresionante, como más allá que puede ser algo así más trivial y tonto, es como muy potente simbólicamente, ¿no? Amo que Google complete mis frases. Esta cosa de bueno.
Sí, es que el tema acá es, digamos, el problema del lugar común es que también plantea la eventual inutilidad o el costo mayúsculo de construir una identidad. El concepto hiperexperiencialista de la vida contemporánea pone en tela de juicio la necesidad efectiva de la identidad, de la acreditación y de la construcción de identidad. Por eso no es casual que en el superclásico que se va generando, en la polarización que se va generando, de un lado quede la singularidad y del otro lado la no identidad. Es decir, la inviabilidad por lo costoso, por lo caprichoso, por lo inútil de una identidad en un mundo totalmente masificado. ¿Qué significa la identidad en un mundo totalmente masificado? Cuesta pensar la utilidad. Y yo creo que en ese sentido, inconscientemente, la gente se va dando cuenta de eso. La gente va cada vez renunciando a defender un capital que no se sabe bien para qué sirve. ¿Para qué sirve? Así como veíamos casos de gente que subastaba su nombre, se tatuaba por plata, cosas, es decir, y eso se hace no solo en cuestiones de esa índole, sino nada, constituyéndose como embajador, ya mismo en la cultura del trabajo, la cultura del profesional casi mercenario, digamos, que hace cualquier cosa por dinero. Bueno, ahí ya hay una cuestión que entra, está en crisis y está siendo revisada, yo creo, inconscientemente, la idea de la identidad. O sea, si realmente sirve aferrarse a eso, si no es muy costoso, muy complicado. Y ahí es donde, de nuevo, hay una divisoria clara, que es, y yo creo que lo que son los fenómenos serios de profundización y de construcción de una identidad van a ir para el lado de la singularidad, y el resto, digamos, podremos hablar de una instanciación post-identitaria del individuo, en el sentido de que no va a ser tan importante, o no va a haber un conjunto de atributos específicos, inamovibles de la persona a las que esa persona se quiera aferrar, en el sentido de que la experiencia de una vida humana va a ser más que nada un conjunto de microexperiencias, de sucesión de estados, pero en donde no tiene verdadera importancia cuál es la transversalidad de esos estados. Sino, de hecho, ustedes lo pueden, imagínense un diálogo con una persona que ustedes conozcan, una persona por la calle, un amigo de ustedes. Realmente la preocupación estratégica de esa persona no parece ser la conservación de un eje, sino que la preocupación contemporánea es más bien ir ciclando, es decir, pasando, transicionando de una experiencia a otra y al final diluirse alegremente, felizmente. Es decir, uno dice, ¿para qué sería necesario el proceso de acceso a una identidad? ¿Qué significaría una identidad ahí? Bueno, una identidad, obviamente uno podría decir, bueno, pero la persona que se considera su trabajo o su familia y demás, sí, Ese es un concepto que por un lado es algo más clásico, ¿no es cierto?
Claro.
Pero que también se está viendo afectado por el colapso de la cultura central, en el cual una persona quizás descubre de manera problemática que la cultura central era un engaño y no reemplaza eso por una identidad alternativa. La persona, vos fíjate que se cansó de su familia, manda su trabajo al carajo y se cambia de vida y dice me voy a surfear o lo que sea, no es que busca una reconstrucción en los términos clásicos de la identidad, sino que muda, es como que que cambia, ¿no? Y va pasando en un rito de transmutación, también con estas reminiscencias orgánicas, viste, medio budistas también, orientaloides, de bueno, me voy transformando hasta que finalmente me desvanezco.
Es que es como que puedo ver estas cosas que vos planteás, pero también hay como un discurso muy fuerte, muy arraigado, al menos históricamente siempre estuvo, de cuando incluso uno se defiende o defiende maneras de ser o actitudes o formas, bueno, pero es mi identidad, hay como una, se le da como esa importancia capital a lo identitario, ¿no?
No dice mi identidad, no dice mi identidad. Yo creo que hay el Back to Basics es justamente una reivindicación o inclusive una vuelta a cosas ancestrales y demás. Pero no es una cuestión. Fíjate que ahí la identidad es un engaño a pichanga. Porque ¿de qué sirve la identidad si es un pasaporte para que vos te reencuentres y te fundas con una masa? ¿No es cierto? El tipo que dice, yo descubrí que mi identidad es seguir los rituales de mi tribu, no sé, originaria, no sé cuánto. Es algo muy polémico esto, es terrible, pero lo que cabe preguntarse es, la identidad en términos de una instancia, como un boleto que te da posibilidad de hacer un viaje con determinado recorrido. Pero si vos profundizás el concepto de identidad y te querés emancipar y querés ir hasta las últimas consecuencias con eso, querés decir, no, está bien, el tipo que dice, no, porque mi identidad es ser hincha de San Lorenzo, o mi identidad es el tango, o mi identidad son las raíces, o Italia, o la comida de la nona, esa es mi identidad. Ok, en algún punto uno dice, bueno, hay un discurso identitario, pero si vos lo redoblás la apuesta, te vas a dar cuenta que es una identidad de clase, no es una identidad de instancia, no es un identificador de instancia, es solo un pasaporte para traspasar la frontera que te permite aunarte a una clase. Y ahí hay un proceso de dilución de la identidad. Hay un proceso de en donde yo te doy un conjunto de atributos, pero esos atributos, si son iguales a los que tienen otros 500.000, el proceso de identificación es por lo menos polémico.
Polémico, sí.
Si yo te, es lo mismo que si yo te digo, te voy a dar tu DNI. ¿Cuál es mi número? 10 millones. Y entonces te vas orgullosa con tu DNI. Viene, te voy a dar tu DNI. ¿Cuál es mi número? 10 millones. Si los dos tienen el mismo número de DNI, los dos tienen la identidad. Pero si yo tengo, si todos tienen el 10 millones, ¿cuál es el sentido de la identidad?
¿Qué? La obra que se ve. Entonces se me aunan mucho los conceptos de identidad y unicidad. Y ahí hay algo que no me cierra en esa idea. O sea, la identidad no puede estar solo definida por cuán única es, o por cuán propagada o
masificada.
O masificada. Digo, me parece que la identidad se construye por, o se construye de una serie de valores N que uno va eligiendo. Algunos serán de instancia y otros serán de clase. Me parece que lo importante es tal vez definir alguna escala de importancia de esa. O sea, yo sé que mis consumos culturales definen una parte ínfima de mi identidad, si querés. O sea, qué música escucho, qué películas me gustan, forma una parte ínfima de lo que por lo menos yo considero importante como identidad. Pero quizás, no sé, una de las cosas que considero importante como identidad es la propagación, no sé, voy a mandar fruta, la propagación de la racionalidad y el sentido común. Y son ideas de un nivel de abstracción que quizás te puedo encontrar a 10 millones de personas.
Pero yo no hablé de unicidad, en ese momento hablé de unicidad. Yo hablé de un proceso de vos cómo construís tu identidad. Vos podés construir tu identidad de la manera que se te ocurra.
No, pero con el ejemplo de los 10 millones del número de documentos.
Claro. Bueno, pero de nuevo, si vos agarrás y copiás y vos utilizás tu proceso de identización para fundirte con un cuerpo X de clase y no hay una... un sentido, una apropiación, una individuación de ese proceso, bueno, está mal. Es un proceso de dilución de tu identidad, porque de nuevo, el tipo que dice lo mío son las raíces, lo mío son el bife con fritas, o lo que es el tango, o lo que fuere, o mis consumos culturales, está deliberadamente yendo a fundirse a un cuerpo. Eso es el querer ir a fundirse a algo, ese es el problema, no el hecho de copiar cosas. Como una cosa es copiar, vos podés copiar todo lo que quieras. Vos tomás cosas y vos construís cosas. El problema es cuando vos te vas a fundir a un cuerpo, ¿entendés? Hay una diferencia entre integración y articulación.
El problema no estaría en solazarse en ese fundirse, más que en fundirse. Lo puede darse. Uno adquiera ciertos hábitos, ciertos gustos, ciertos consumos, que otro también los tenga. Y uno no es culpable de que otro también los tenga. Probablemente si uno adhiera cosas, entre comillas, buenas, mucha otra gente también adhiera. Lo que yo veo mal es que haya gente que diga, es mejor este boliche que este, pero este está lleno, pero yo que hay. Aunque uno sepa que este es mejor, por la condición que sea. O sea, esta sensación de... es mejor estar acompañado que estar solo, es mejor estar mal acompañado que estar sola. Yo creo que lo que a mí no me molesta, tampoco vivo pensando en eso, digo, lo que me hace más ruido en esta charla es si lo que yo hago, consumo, uso, ¿verdad? Lo hace otro. Y en 7.000 millones puede ser que lo haga, pero eso no me quita individualidad a mí, me parece. Me la quita si yo ando mirando qué hacen los otros para hacerlo, ahí sí veo un problema. Ahora, si por el azar yo me dicen, elegí 26 números, si yo elijo 26 números porque a mí se me ocurrieron, y coincide que hay otros 30 que eligieron los mismos 26, bueno, qué sé yo. La pregunta, lo malo es que yo diga, vos que elegiste ese y voy y me copio de ella. Ahí veo lo malo.
Claro, bueno, está bueno lo que decís, porque, de nuevo, esto es, ¿cuál es la utilidad, la motivación y la inspiración para construir la identidad? Si vos llegás a este mundo y la identidad, la construcción de la identidad puede tener una motivación burocrática, anecdótica o de una función para que vos seas aceptado, que es la función en la cual la mayoría de la gente condiciona y direcciona su proceso de construcción de identidad. Entonces, ¿qué es lo que gobierna? ¿Qué es lo que gobierna tu proceso de construcción de identidad? Cuando vos llegas a este mundo y ves las características de este mundo, ves los procesos de masificación, ves los problemas que hay, las posibilidades buenas que hay, todo, ves todo, ¿no es cierto? Ahí tomás una decisión, que es, ¿vos para qué vas a usar la construcción de identidad? Que es algo muy parecido a decir, ¿cuáles son tus objetivos primarios como individuo? Es decir, ¿qué vas a hacer vos con tu vida? A partir de eso te surge la pregunta de, bueno, a ver, ¿qué puedo ser? ¿Quién puedo ser? De esa forma, ya no es una pregunta séptica que vos decís, bueno, voy a llenar estos casilleros y si otro lo llenó, no, porque ya estás en un baile diferente. Vos ya sabés que el problema de la definición de tu identidad es un problema crucial, en donde se te va la vida en eso, y en donde hay un montón de trampas, de malos entendidos, de condicionamientos. Es decir, vos podés emprender la construcción de tu identidad siendo consciente de lo que se está jugando y la existencia de la cultura como un árbitro perverso, malévolo, que va a dirigir ese partido. Entonces vos tenés que perder la ingenuidad. Vos no estás ya en un shopping en donde vos definís una identidad. Vos estás en un baile diferente, en el cual el acceso a una identidad puede ser una herramienta de perdición o casi te diría de salvación. Entonces ahí es donde ya es diferente el escenario y en donde vos decís, bueno, a ver, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias y voy a buscar y voy a tratar de generar cuál es el sentido de una identidad, que hay algo preservable, hay algo que merezca ser defendido y capitalizado en mi persona. Cuando vos te haces esa pregunta, si vos te la respondes desde un punto de vista, por ejemplo, de si tu identidad va a ser una simple instancia de recorrido finito, para tratar de pasarla más o menos, de que te acepten acá en este viaje X, o va a ser una herramienta para diferenciarte y para defenderte de los problemas culturales de absorción y de invasión cultural, hay un carácter totalmente diferente. Entonces vos decís, no, bueno, yo voy a construir mi identidad y a mí sí me va a importar. Obviamente que vas a evaluar, esto está bueno, esto está malo, me gusta, no me gusta, pero no podés soslayar si hay muchos, si hay pocos. ¿Por qué tantos lo eligen? ¿Por qué tantos eligen eso? Porque hay que ir hasta las últimas consecuencias con la pregunta. Si vos vas hasta las últimas consecuencias, decís, bueno, a ver, ¿y por qué?
También, ¿por qué nadie lo elige?
¿Por qué nadie lo elige? Todo hay que preguntarlo. Si vos te lo podés empezar a responder, vas a darte cuenta que cada vez más la construcción de tu identidad es algo estratégico. No es simplemente una customización anecdótica. Y a ver, ¿qué música me va a gustar? Porque eso es una gilada, eso no importa. Estás permitido de elegir a quien quiera, eso no te define. Acá ya habíamos, hace unos cuantos clubes, se habló del tema de que tiene que haber un vínculo orgánico con la sustentabilidad de la vida, que eso es fundamental ahí, que tiene que haber partir de la base de una defensa de la conciencia y del estado de la vida, y ahí ya eso te cambia todo, porque a partir de ahí, de nuevo, si vos llegás hasta las últimas consecuencias, te vas a dar cuenta que vos, la unicidad tuya está garantizada desde el momento en que sos, independientemente de las ideas que tengas. Tu unicidad desde el momento en que ya sos una persona consciente que quiere defender su vida, ya sos único, porque ya tenés todos los elementos que hacen falta para movilizar un plan de sustentabilidad y de regeneración. No importa, el problema es si es igual A, es igual a B, o si tiene las mismas ideas, o si juega igual al fútbol, o tiene los mismos gustos, o la misma comida. Eso es una paparruchada de la cultura central. Cuando vos ponés la vida en la ecuación y ponés la defensa de tu vida en la ecuación, todos los valores, después todas las ideas y demás, son una apoyatura para esa otra cosa. Por eso te digo que la singularidad introduce un nuevo concepto que deja a las viejos fenómenos de identidad como algo, una customización superficial. Es decir, cuando vos construís tu identidad a partir de la sustentabilidad de tu situación vital, esa es tu unicidad, ese es tu documento de identidad, y no necesitas más documento de identidad que ese. Sí, ese documento de identidad va a invocar muchas otras ideas que van a ser funcionales con eso, porque vos no podés, si vos sos consistente y tu documento de identidad es, mi documento de identidad es que yo estoy vivo y voy a defender esta condición hasta las últimas consecuencias. Obviamente que eso va a implicar, y de manera bastante brutal, un montón de ideas. Vos no podés ser fumador, por ejemplo. Un tipo que construye la identidad de la cultura central como uno más en la masa, puede decir, soy fumador, no fumador, tomo, no tomo, hago esto, no otro, hago deporte extremo, no, viajo en el estribo, no, después tiene un millón de configuraciones, como el Clio. Pero en el momento en que vos construís tu identidad a partir de la vocación de singularidad, ya está garantizada la unicidad, no hay otra cosa, ya sos único. Y si no sos único, andá, preguntás, a ver, la experiencia de lo único es muy fácil. Preguntate, che, hola, ¿quién está acá adentro? soy único. A ver, o a vos te va a dar lo mismo que te traigan uno que es igual a vos, hace lo mismo que vos, todo vos, pero está fuera tuyo. Vos no experimentás la vida del otro. ¿Te da lo mismo que yo lo mate a él o que lo mate a vos? No, no. El tipo puede ser un clon tuyo. Yo te puedo clonar a vos. Y yo te puedo hacer una copia, suponete, no puedo, ¿no? Pero en 1000 años. Suponete que hay una máquina que es una fotocopiadora tridimensional. Y yo hago una copia exacta, exacta, exacta de vos. Igual. Con las mismas químicos, neuronas, los átomos, todo igual. El pibe muy parecido a vos va a ser. Si yo lo mato a él o te mato a vos, ¿es lo mismo?
Ya para un tercero extraño es lo mismo.
Claro, para un tercero extraño. Y ahí diste la tecla. Ahí y la singularidad inaugura el divorcio definitivo entre la perspectiva propia y la perspectiva de los demás. Porque claro, para los demás no van a decir Pablo A o Pablo B, se me unió uno, me queda el otro. Para el único que va a ser realmente trascendente es para cada uno de los Pablos, porque si se muere el otro o se muere él, es mucha diferencia. Y ahí es donde se construye la identidad, y ahí es donde se rompe definitivamente el lugar común. Bueno, ¿quedó algo? ¿Alguien quiere hacer un comentario adicional para cerrar? Bueno, han sido todos muy amables, ha sido un placer esta temporada 2012 de Club y Más. Así que, bueno, que pasen todos unas lindas vacaciones, un verano regenerativo. Y nos vemos en el año 2013, López.
Más o menos.
A ver, y no sé, vamos a ver si me voy a
ver. El sol negro.
Bueno, muchísimas gracias.
El sol negro.